Diciembre es el mes de los piojos, claramente, una de las series de conciertos más esperadas por el público. De pronto aparecieron fans de los piojos hasta de abajo de las alfombras inesperadas, chicos y chicas muy jóvenes, 15, 16, 20 años, impresionante. Bueno, la verdad que si uno vuelve a escuchar los discos de los piojos, era muy buen rock and roll, muy original, con rasgos que va desde lo Stone a lo rioplatense, con letras, algunas muy interesantes, otras bien rockeras. Bueno, de todo tiene los piojos, y es una historia realmente apasionante la de los piojos, que incluye de todo, incluye peleas, una historia de amistad, una historia de barrio, una historia de rock, una historia de, bueno, de deserciones, y me acaba de llevar un libro que es Los Piojos, una historia documentada, de El Palomar a River, y su autor es Jorge Núñez. Y Jorge Núñez, si estuviésemos hablando de The Who o los Stones, sería un profesor de, no sé, de Harvard. Jorge Núñez nació y vivió en El Palomar, como los Piojos, o sea, fue amigo de varios de los integrantes de los Piojos, entre ellos Andrés Ciro, pero básicamente es historiador, investigador del CONICET y profesor adjunto de Historia Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y está acá, Jorge Núñez, un aplauso para él. O sea, todo lo rockero del comienzo ahora se volvió académico, así que bueno, vamos a dar una clase maestra. Bueno,
muchísimas gracias por la invitación, en primer lugar.
Bueno, Jorge Núñez, evidentemente, y es así, ¿no? Tu libro sale en un momento muy oportuno, cuando hay...
Sí, una aclaración por ahí, es un trabajo de largo aliento, ¿no? Sí, es que uno se entere la vuelta de los piojos en septiembre y vamos a escribir un librito, ¿no? O sea, son 6 años de trabajo, digamos, ¿no? De trabajo alternado con mi profesión, como muy bien dijiste, con la cual yo me gano la vida, el CONICET, que me dedico a la historia de las prisiones, un tema que a mí me apasiona, pero Dios, otro día podemos hablar. Perdón que se te dé la espalda, pero bueno, no sé cómo ponerme. O sea que es un laburo...
Pero lo apuraste o lo apuraron como para que saliera en esta fecha.
Sí, claro. Sí,
cuando... No, pero digo, no es un pecado.
No, pero por ahí para aclarar que digamos, vos lo viste ahí, es un laburazo.
Conozco colegas míos que son capaces de escribir un libro en 6 meses porque viene un artista muy importante.
También supongo que tiene que ver con el tipo de trabajo, digamos. Yo soy historiador, no soy periodista de rock.
Claro.
Aprendí mucho los periodistas de rock, pero mi profesión es historiador y el laburo ese es un laburo de historiador,
digamos. ¿Cuál es la mirada de un historiador de una banda como Los Piojos?
Bueno, yo creo que no creo en la objetividad, pero creo que no digamos, me cuesta separarme de mi objeto de estudio, porque bueno, son muchos años que vengo leyendo sobre Los Piojos, pensando, escribiendo. Y una cosa por ahí para lo de la historia documentada. A mí me pasa un poco con los libros que había sobre... Ahí tenés como una tanda de libros sobre rock nacional que tienen un capítulo dedicado a Los Piojos. Y después había 2 libros específicos sobre Los Piojos cuando yo publiqué aquel primer libro. Después salieron en el medio, salieron algunos. Este año salió uno también. Salieron 2 este año, además del mío, 2, sí. 2 libros. Y a mí me pasa un poco eso, digamos, ¿no? Esta cosa de... el testimonio, que yo quería hacer una cosa que hablen los documentos de la época, digamos. Claro, porque los testimonios de hoy pasaron 30 años, pasaron, como muy bien dijiste, pasaron un montón de cosas en la vida individual y en la vida de la banda, digamos.
Claro, ¿no? Si le dice que es una banda de rock, sí. Dícese de un grupo de amigos que se conocen en el barrio o en la escuela, que van creciendo y de pronto se enamoran, tienen hijos, tienen mujeres que opinan, tienen hijos que tienen que mantener.
Y en el medio, que pasa a muy pocas, la explosión, la fama, la masividad,
todo,
digamos.
¿No?
Y
entonces, eso... ¿cómo no separarse? Claro. ¿No? ¿Cómo decir, bueno, todos cambian?
Sí,
¿no?
Sí. Me acuerdo una frase que una vez me dijo la hermana de Andrés, que me la encontré en un estacionamiento.
Andrés Ciro.
Me dijo algo así como... yo no me preguntaría por qué se separaron los piojos, esto era antes de que venga toda la vuelta, sino cómo estuvieron 20 años juntos, ¿no? Claro. Porque eran 20 años que se iban de vacaciones juntos, jugaban a la pelota, eran muy futboleros, jugaban a la pelota, giras, imagínate, todo eso 20 años, digamos, sí, ¿viste? Sí, que se verían la cara más con ellos que tal vez con sus familias nucleares, digamos,
sí,
¿no?
Sí,
o
sí.
Núcleos, no sé cómo, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero un poco iba a eso, esta idea de la historia documentada tiene que ver con, yo quería... que hablen los documentos de la época, no los testimonios de ahora, que además, creo yo, cuando uno, y no es una crítica, digo, no son metodologías distintas, digo, ¿no? Cuando vos entrevistás a alguien y le preguntás por algo de hace 30 años, bueno, creo que tenés que cruzar testimonios, tenés que preguntar, tenés que decir, ¿se entiende? No podés tomar el testimonio así.
Un poco me parece que estás abonando esa idea, esa teoría, que es bastante conocida, que dice que el periodismo es la primera versión de la historia. Sí. Un poquito sería eso, sí, ¿no? Sí, porque vos lo que recogés acá en tu libro son muchos testimonios de diarios y revistas de...
Todo. De hecho, no tiene testimonios, salvo Andrés, que le pregunté algunas cosas puntuales, tiene una memoria brillante de acordarse cosas hace 30 años, de no, este lugar no es arpegio porque no tenía espejo, claro, digamos, sí, esa sí. Cosa así.
A ver, te voy a hacer preguntas así como si no supiera nada. ¿Los Piojos es una banda de clase media?
Está buena la pregunta, hay todo un debate ahí, ¿no?
Porque ellos quedaron identificados con el rock callejero, barrial...
Eso siempre tratando de salirse de esa etiqueta del rock chabón o del rock barrial, digamos, ¿no? Hay un periodista que se llama, ahora no me voy a acordar, del No, del año 94, le hace una entrevista y va a Ciudad Jardín. Y dice, ¿qué se llama? Pérez, no me acuerdo el apellido, el nombre, perdón.
Martín Pérez.
Martín Pérez, ahí está. Y dice, bueno, es un barrio medio conchetón, dice, ¿no? Sobre Ciudad Jardín lo dice así. Y también está bueno eso que decís, ¿no? Yo creo que ellos no eran hijos de la clase obrera, sino, bueno, el padre Andrés era médico, era oncólogo, digamos, claro. ¿No? Los otros no conozco muy bien, creo que la madre de Piti tenían profesiones, digamos. Yo no diría que eran de clase obrera, sino una
clase media de barrio,
que bueno, sabemos que con las sucesivas crisis que vivió nuestro país, en muchos casos... Tal vez
se puede advertir, digamos, esa cuña de origen en las letras, claro. Digamos, me parece que hay muchos malos entendidos, digamos, los Rolling Stones eran una banda de clase media que estudiaban en Bellas Artes, digamos, interesados por un montón de cuestiones, no estaban ahí comiendo mortadela en un callejón de Londres, ¿no?
De Ciudad Jardín, bueno, Andrés nace en el Metropolitano Italiano, después vive unos años en Villa del Parque, después ya se muda a Ciudad Jardín, Miki de Villa Bosch, Piti de Caseros, todos más o menos,
Tavo era... zona oeste, ¿no?, del conurbano.
Tavo, salvo Tavo que era de Capital, pero después, bueno, entra a Los Piojos, como se va Pablo Guerra, pero más o menos todo de la zona oeste, ¿no?, Caseros, Villa Bosch, el Palomar, digamos, ¿no?
Estamos con Jorge Núñez, ¿eh? ¿Biógrafo? ¿Te cabe la palabra biógrafo?
Sí.
De Los Piojos.
Jorge, tu objeto obviamente son Los Piojos y Ciro, pero te interesó buscar una lectura de por qué ese público lo sigue, qué pasaba en el público que ellos se erigen en uno de los conjuntos más buscados. Te dio por indagar en esa zona de...
¿Sabes qué? Otra de las cosas que me pasaba... bueno, uno en la historia, en la vida académica, hay una archiespecialización, ¿viste? Cada uno, de hecho yo estudio las reformas penitenciarias, no de la Argentina, sino de un periodo acotado que es Petinato, que fue el director de prisiones del primer peronismo, el papá y el abuelo, digamos, el papá de...
Sí, sí, que fue, tengo entendido, ¿no? Bueno, te voy a decir a vos que sos especialista, pero digo, como fue alguien con ideas muy renovadoras en cuanto a... ¿Cómo tiene que ser un presidio?
Exacto, y tuvo mucha proyección internacional. Bueno, fue como, a mi juicio...
¿El papá o el abuelo de Petinato?
El papá, pero el abuelo de Tamara. Digamos. ¿Viste que
el abuelo? Bueno, porque para mí Petinato es el papá de Tamara. Roberto Petinato.
Se llama igual, Roberto Petinato.
Pero era peronista, ¿no?
Sí, estaba muy vinculado con él. De hecho, él es lo que es hoy director del Servicio Penitenciario Federal en el peronismo clásico, el 46-55. Claro. Bueno, pero perdón que me fui... Sí. Me pasaba un poco eso, ¿viste? Los libros de rock que había en general, primero sobrevolaban mojones típicos de la historia de Los Piojos, digamos, ¿no? El ingreso de Andrés en el año 89, en ese mismo año se van a hacer una gira en Villa Gesell, en el año 91 se van a Francia, que es un viaje que los marca mucho, los primeros discos, arpegios, ¿eh? Y después la masividad con Tercer Arco. Entonces, viste, los libros estos de rock generales tocaban todos, sobrevolaban muy rápidamente esos mojones. Después aparecía todo el tiempo esta etiqueta del rock chabón, del rock barrial, y después las referencias al menemismo, al neoliberalismo.
Pero como de costado, digamos.
Y yo pensaba, yo como que veía eso, leía, y me parecía como, digo, bueno, yo quiero hacer otra cosa, y de ahí esa cosa de... escaparme un poco de, digo, si hay que si, en mi libro no vas a leer el menemismo, anda, y hay una biblioteca entera de gente que se quemó las pestañas escribiendo sobre el menemismo, no lo vas a encontrar acá una referencia, claro, hay mínima referencia, por eso me quería, tal vez es eso, estar muy centrado en los piojos, en la banda, en lo que se publicaba, y traté siempre de escapar de, como te digo, de referencias colaterales, digamos, que no me desviaran de mi objeto de estudio, que era estrictamente la historia documentada de los piojos, digamos. No sé si te respondí,
sí, sí,
pero...
Sí, 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 sí. Este, Jorge Núñez, una historia documentada de los piojos.
¿Y dónde crees que está, después de investigación y gusto personal también, dónde crees que está el éxito? ¿Dónde fue...?
Porque
¿qué
estamos,
tienen ellos para
tenemos
ser
la bandita con Serratea.
Estamos tratando de copiar.
Si yo lo supiera, o sea,
tocó el triángulo.
Lo salgo a vender y todas las bandas de rock. Eso, una cosa me había quedado antes, claro, medio que lo dije así al pasar. Es decir, unos amigos que se juntan a tocar. ¿Y cuántas bandas? En los 90 había 100. No me acuerdo ahora de memoria, pero en algún suplemento encuentro una entrevista que hace la Universidad de La Plata y había, ponele. En un radio en La Plata
se
había
multiplicaron con
ocho,
el menemismo.
Ponele, miles de bandas de rock. Claro, de esas, ¿cuántas?
Bueno, pero lo que pregunta Serratea está bueno, porque ¿qué es lo que destaca a los piojos? Como decir, bueno, tuvieron una carrera totalmente ascendente, ¿no?
Eso es interesantísimo, es eso. En el periodo que aborda este libro, que va del 89 al 2003, son esos 15 años, nunca hay un paso atrás, nunca. Y no son pasos de gigantes, ¿no? Sino que son pasitos, puedo decir,
de arpegios a...
Pero es primero un arpegios,
después
dos arpegios,
bueno,
después
como
tres arpegios.
Como los redonditos.
Claro. Ahora, toma las cuatro o cinco bandas que más se podrían aproximar a los piojos. ¿Qué los diferencia?
Ahí va, quieres ahí que yo traiga la... Pero... No sé, supongo las canciones, una de las cosas, lo que ellos llaman el ritual.
Yo puedo decir, algunas, digo, como periodista,
sí.
No soy fanático de los piojos, pero me parece que destacaron primero por letras muy muy buenas, sí. Después por una actitud escénica de Andrés Ciro, que sí. Siempre fue un frontman muy muy carismático, y yo creo que a partir de Tercer Arco, con el aporte de las percusiones de Dani Buira, sí. Dan un salto de calidad muy muy interesante, que para mí fue el apogeo. El apogeo
musical.
Estético, musical de ellos.
¿Para vos Tercer Arco es el apogeo musical?
Sí, pero no me tomes como un tipo, un estudioso.
No,
pero
es tu percepción.
Claro, después me pareció que después volvieron a hacer canciones muy buenas, pero dentro de un formato más rockero, más stone, más ortodoxo. Pero ese descubrimiento de los tambores, de la percusión, del uruguayo, lo brasileño aplicado a una cosa más rockera del conurbano, me parece que fue un gran hallazgo. Y después muy buenas canciones. Sí. Ahora, debe haber muchas bandas que también son así. O sea, para mí es mucho más inexplicable, y ahí voy a hablar de mis gustos, el éxito de Callejeros que el de los Piojos. Me parece que los Piojos son buenas. Realmente buenos. Como dice, a veces, viste, Paul McCartney y dice... John Lennon decía... Y realmente éramos muy buenos, dice. Como viste, una cosa muy sencilla. Éramos muy buenos. Sí, sí. Por eso no fue bien. Éramos muy buenos.
Sí, sí. Pero seguramente no hay una, sino es un poco todo esto que decís vos. El frontman Ciro, las canciones, la fusión de estilos. Y después esa cosa...
Ahora te pregunto a vos.
Esa cosa con el público.
Y me vas a decir que no. ¿Era Andrés Ciro y tres o cuatro más?
Yo... No quiero, digamos, para mí Ciro es una figura, es el líder irreemplazable.
Porque pasó,
digamos,
algo que vos te limitás a los piojos, pero generalmente se separa, se abre una banda y entonces el solista forma su propia banda. El solista, perdón, el cantante, el frontman forma su propia banda. Y es raro que mantenga el mismo nivel de masividad, es muy raro. Ciro y los persas lo mantuvo.
Bueno, es un poco, el párrafo del libro dice... el objetivo inicial de esta investigación allá por el 2018 era hacer una biografía de Ciro, que yo creo que es el único artista que llena River con los piojos y con los persas, y yo creo que alguien tiene que escribir esa biografía, ojalá sea yo en algún momento, no lo sé, pero digo, como tiene Charlie, tiene Fito, tiene Spinetta, creo que Ciro merece su biografía, digamos, para mí es una figura muy importante al rock nacional, digamos.
Y el famoso conventillo, digamos, que rodeó muchos aspectos de la historia de los piojos y actualmente el regreso, la verdad, digo, si querés patear la pelota afuera, pateala, pero se habla mucho de mucho problemita, mucho mucha discusión, mucha pelea.
Yo, vos, supongo, te imaginarás, tengo más o menos mi mirada al respecto, pero, o sea, claro, la verdad lo que pasó con Mickey es una...
Digo,
verdad,
¿tu cercanía no te ponía incómodo para trabajar?
No, yo no soy amigo de Ciro, digamos, ¿no? O sea, lo conozco del barrio, conozco a parte de su familia, pero no soy amigo, digamos. Tengo relación con el manager de él.
¿Con Pocho?
Con Pocho, sí. Pero... Sí, no es por tirar la pelota afuera, más o menos las cosas se expusieron bastante. Mickey escribió una carta, hizo su descargo y después Dani respondió, Pitti respondió, los piojos oficial respondieron. Qué sé yo, ojalá que estuviesen arreglados.
Yo como viejo periodista de música he visto muchos regresos a los tiros. El más famoso quizás fue el regreso de Soda Stereo. Cuando Soda Stereo vuelve...
Ese me verás volver, ¿no?
Sí, se llama muy mal, se llama muy mal. De hecho, Cerati quería cobrar más plata que los otros dos. Y los otros dos dijeron, no, cobramos igual, porque Soda Stereo somos los tres. Y es cierto, si vos que estás diciendo, vuelve Soda Stereo, no puedes decir, bueno, vuelve Cerati, Zeta y otro baterista. ¿Qué? No funcionaría comercialmente. Sí, sí, también es cierto que Cerati es el autor del 95% de las canciones, que es la cara, es la estética, es mucho. No es una... Y algo parecido también pasó con los Redonditos.
Sí, sí, sí.
Con Queen. Que no volvieron, con Queen. Entonces, hay como una lógica, pero también es cierto que una banda son todos los integrantes.
Sí, claro. Digamos, a ver, e insisto, que yo te pongo un ejemplo que está en el libro, ¿no? En el 2000 sale Dani Guira de la banda, ¿no? Se va Dani y es un golpazo.
Yo creo que se notó.
Sí, cambia mucho.
Un poco lo que yo te decía,
claro,
¿no?
Sí, con el ingreso de Roger tiene otro estilo, pero en marzo del 2000 se va Dani de la banda por un tema que ellos, digamos, lo explican allí, está explicado allí, cosa que dijeron a la prensa, y vos decís, Dani estaba desde los inicios, digamos, una figura importantísima, todo lo que él trajo.
Nosotros somos muy pro Dani Guira.
No, sí, que Dani le llegó el libro, me armó una historia linda, un fenómeno, Dani. Me hizo una gran devolución del libro, del anterior, digamos, ¿no? Bueno, te decía que 4 meses después hacen 7 obras, esa capacidad de resiliencia que tenían los piojos. Y bueno, no quiero comparar, pero bueno, Mickey se bajó y se vendieron 7 conciertos.
Hablábamos con Jorge Núñez, ¿te quedas un ratito más? Bueno, invitamos a los oyentes a que si tienen alguna duda con los piojos, que la formulen ahora, porque se queda 10 minutos más Jorge Núñez después de las noticias, pero es ahora o nunca, ¿eh?
Claro que sí, a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11-38-70-7485, y si no, a través del contestador, dejan su mensaje, tienen 30 segundos, 0810-222-0870.
Muy bien, Los Piojos es el tema de este Flores Negras.
Que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar.
Estás por Nacional, tu radio. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Seis y media de la tarde en todo el país.
El Central compró 239 millones de dólares y acumuló saldo positivo durante la semana.
El Banco Central compró 239 millones de dólares en el último día de la semana. Este es el monto más alto desde mediados de noviembre y acumula en la semana un saldo neto positivo de 445 millones de dólares. Las reservas brutas de la autoridad monetaria aumentaron en el día solo 2 millones, pero en el saldo semanal vienen anotando un incremento de 1.323 millones de dólares. Este es el balance más abultado desde septiembre y cerrando en 31.535 millones de dólares. En cuanto al cierre del dólar blue, bajó 5 pesos, cerrando a 1.050, y los dólares financieros cerraron a 1.050,70, el dólar MEP casi igual que el blue, mientras que el dólar contado con liquidación marcó 1.074 pesos con 58 en el cierre, la brecha se posiciona en el 5,8%. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional, tu radio.
El Hospital Italiano emitió un nuevo parte oficial sobre la salud de Jorge Lanata.
A través de un comunicado, el equipo médico señaló que el periodista continúa internado en la unidad de terapia intensiva del centro asistencial.
Actualmente, Lanata se encuentra vigil, afebril, en ventilación mecánica durante la noche, mientras que en el día permanece con ventilación espontánea.
El parte agrega que el tratamiento incluye anticoagulantes debido a una trombosis venosa en miembro superior, al tiempo que realiza rehabilitación motora y fonoaudiológica con buenos resultados.
Datos del tiempo.
En Campo Grande, Misiones, el cielo está algo nublado, la temperatura es de 27 grados 2 décimos, la térmica de 29,8.
En Vera, provincia de Santa Fe, cielo mayormente nublado, temperatura 27 grados 6 décimas, viento del sudeste a 20 kilómetros por hora.
En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está algo nublado, la temperatura es de 28 grados 4 décimos, la humedad 43%.
Informó Radio Nacional en todo el país.
Más información, radionacional.com.ar.
Radio Nacional, tu radio soy.
Un cordial saludo a la querida Radio Nacional.
Somos admiradoras de la radio.
Los estamos escuchando con mucha alegría.
Cuando estoy en casa, Radio Nacional básico.
Esta radio tiene sabor a mí.
¿Dónde estás? Llevas Nacional.
Gracias por los momentos, gracias por todo.
Tu radio.
Todos los sábados de 10 a 13 te esperamos 100% Nora en Radio Nacional. Música, información, actores, cantantes, reflexiones. Te acompañamos en la mañana de los sábados, el momento más lindo del fin de semana. Soy Nora Brioso, acá por Nacional, tu radio.
Bienvenido a la parroquia, hijo.
Señor cura, quiero hacerle una pregunta.
Sí, hijo.
Si robo Wi-Fi de la iglesia, ¿estoy recibiendo la señal de Dios?
La vida es movimiento. La compartimos por Nacional, tu radio.
Flores Negras. Mariano del Mazo, por Nacional, tu radio.
Betembob, 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 Betembob.
Yeah.
a Babilonia, Los Piojos. Estamos con Jorge Núñez, el autor de Los Piojos, una historia documentada de El Palomar a River, que es el derrotero, ¿no?, de Los Piojos. Bueno, ahora podríamos decir del Palomar a la ciudad de La Plata. Hay una cantidad de conciertos previstos, después sigue en La Plata. Son siete, ¿no?, hasta ahora.
Cinco en diciembre, dos en enero, Cosquín Rock febrero y abril Quilmes.
Impresionante.
Y ojalá regreso, que vengan más, digamos.
Un regreso increíble. Bueno, y este libro, como anunciaba Jorge al comienzo de la charla, no es un libro hecho urgente, sino al contrario, es un libro sedimentado muchas décadas de, bueno, primero de ser del barrio de donde es la banda, ¿no?, del Palomar, después de conocer a algunos integrantes y además de combinar su interés por Los Piojos con su trabajo real, que es el de historiador, investigador y profesor de la UBA, especializado en prisiones.
En la historia de las prisiones.
Estás medio quemado vos.
Bueno, por hay el tema
de decir. No, digo, hay que especializarse en prisiones.
Es que en realidad lo que más me gusta, más que estudiar a los habitantes de las prisiones, por decirlo de algún modo, es todos los intentos que hubo de reforma del sistema carcelario. En su gran mayoría frustrados o fracasados. Ustedes saben que el tema carcelario no es un tema que convoque, digamos, ¿no? Es bastante
piantavotos.
O te las puede perder, digamos, claro. ¿No? O sea, es bastante piantavotos. Pero bueno, siempre me interesó esas personas que digamos, el caso de Pettinato, o el caso, yo también hice el doctorado en España, estudié un tipo que llamaba Cadalso, Fernando Cadalso, que dedicó toda su vida a laburar en las prisiones, 50 años de
apellido, ¿no?
El estigma del apellido, ¿no? Pero me interesa eso, estudiar los intentos de mejora, esta idea de la regeneración, de la reinserción social, de la resocialización.
Además, en la sociedad, digo, hay toda una fantasmagoría, como cuando en la pandemia saltó la versión de que iban a soltar a todos
las sueltas
los presos
masivas, nunca existió, digamos, ¿no? Y yo me metí a estos temas también, como el azar, muchas veces el azar juega un papel importante, empezando a estudiar una institución que existe hasta el día de hoy, que se llama el Patronato de Liberados, que era una institución, como dice la palabra, que procuraba ayudar a las personas que salían de la cárcel, a los egresados de las cárceles, como se decía, porque usted es muy sencillo, si vos salís y no tenés laburo, no tenés un mango, es muy probable que vuelvas a reincidir en el delito. Entonces, estas instituciones la primera se creó en 1918, así que yo empecé ahí estudiando al tipo que la había creado, y después, como toda la investigación, es un mundo en sí mismo.
¿Cuál es el país que mejor sistema carcelario tiene?
Y en general los países nórdicos, digamos, ¿eh? O sea, que tienen, primero que tiene una población carcelaria, pequeña. Tiene una población en general mucho más pequeña que la nuestra. Y tienen mucho más guita, mucho más recursos. Entonces, digamos, claro, con dinero y con poca población penada, claro. Supongo que es más sencillo hacer una reforma.
Bueno, Los Piojos, otro día te invitamos porque es interesante.
Volvemos a Los Piojos.
Es interesantísima, me encanta. Trataría millones de preguntas. Me parece que es una, como vos decís, ¿no? Es una problemática que está ahí hace mucho tiempo y que a nadie le interesa porque, claro, no es un tema.
Es interesante lo que decís vos, viste que es decir, yo esto lo he pensado, no le encontré la vuelta, como muchas cosas. Vos decís, es un tema piantavoto, la gente no quiere saber nada, pero después el marginal tiene las series Prison Break, yo me acuerdo hasta el día de hoy, todavía me pongo a comer y me miro algún capítulo que lo vi 500 veces, pero lo sigo mirando, esa de Michael Scott, viste, sí, que se tatúa. Sí, sí, sí. Entonces digo, el marginal también tuvo muchísimo éxito.
Cuando, bueno, ya para seguir con el tema, cuando fue el caso de los rugbyers, de Villa Gesell, cuando iban a la cárcel, Crónica TV se hizo un festín, decía, lo estamos esperando, o sea, te estaban haciendo como una suerte de anuncio de una violación masiva de la población carcelaria a los chetitos que iban a entrar. Y vos decís, mirá el morbo que se maneja con todo este tema.
Creo que,
¿no?,
al final los pusieron en un módulo.
Pero ahí yo creo que esto del marginal viene más por morbo. A verlo donde yo no tengo que caer jamás, ¿no?
Exacto.
Bueno, pero se agitan siempre alrededor de los presos toda una serie de fantasmas en la sociedad.
Sí. Se muestra lo peor, digamos, que se regenera, digamos.
Pero hay llamados, al 113-870-7485 y al 0810-222-0870.
Sí, Ayelén de la Boca dice, pienso que la banda Ritual 87 preparó el camino para que se les ocurra el regreso de Los Piojos, una pena que no puedan estar todos en La Plata. ¿Qué opina el autor del libro de sobre esto?
Bueno, Ritual es la banda que creó Miki con Dani al principio y Chucky.
Miki, que es el gran ausente.
Miki es el ausente, claro. Bueno, por decisión de él, como lo explicó el otro día, digamos. No tengo mucho para decir. Ritual, la fui a ver un par de veces. La vi cuando debutó en Caseros, ahí cerca de la municipalidad.
Hablando ya de cárceles.
En la localidad de Caseros. Y después los vi alguna vez en el Teatro de Flores. Pero bueno, no podría aseverar que la Vuelta de los Piojos tiene que ver con Ritual. No, científicamente no lo podría aseverar.
Bueno, Jorge, vas a ir, sí, obviamente.
Voy el 14, me han invitado, y voy el 22. Yo conseguí para el 22, después de 12 horas de fila virtual, conseguí entradas.
Bueno, y después te invitaron.
Mientras estaba haciendo la fila, estaba hablando ahí con Andrés y me invitó. Así que a mí no me. Yo, mi filosofía es que si la puedo pagar la entrada, me gusta. Ellos viven de esto, digamos, de su laburo, entonces no me gusta manguear, claro. La verdad. Pero bueno, por suerte me invitaron porque fue muy. Estuve 12 horas, claro, en el medio escribí un resumen, saqué a mi perra, comí algo, ¿no? O sea, creo que estuve 12 horas sentado frente a la computadora, pero cuando conseguí para la última función de diciembre.
Bueno, Jorge, te deseo mucha suerte con tu libro. Es un libro que recorre toda la historia piojosa, incluso desde antes, la prehistoria. Y bueno, tiene ítems como la prehistoria, el huracán Andrés, la era del nuevo rock, el viaje a Francia, después ya se mete con la discografía, Chac tu Chac, ay, 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 la consolidación, la explosión y la masividad. La banda más popular de la Argentina es un capítulo en el 2002. Okay. Bueno, todo tu libro de alguna manera termina en la primera separación, ¿no?
No, termina en River.
En River.
Sí, termina en River.
¿Qué fue en qué año?
Fue el 20 de diciembre de 2003.
Claro. Bueno, está todo. La verdad que es un libro notable, lo recomiendo fervientemente. Los Piojos, una historia documentada de El Palomar a River. Jorge, bueno, Núñez.
Muchísimas gracias por la invitación.
Y suerte.
Muchísimas gracias.
Y la próxima hablamos de prisiones, de cárcel.
Gracias.